De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Bueno, pues aquí seguimos, los de hoy en Madrid. Ya no nos quedan entradas, ¿de acuerdo? Esto es importante, no nos quedan entradas, hemos dado todas esas entradas. Que recuerdo, por si acaso hay alguna duda, son para el domingo 10 de marzo, ¿de acuerdo? Aquellos a los que os hemos dicho que teníais las entradas, es el domingo 10 de marzo, es el domingo de la otra semana, de la semana que viene, ¿de acuerdo? 5:30 de la tarde en el Teatro San Pol, esta flauta mágica en la que los títeres se convierten en protagonistas de esta ópera que compuso en su día Mozart, que era además aquel del que os preguntábamos que quién era el gran compositor que había compuesto la flauta mágica. Habéis acertado, era Mozart, era muy sencillo y nos gusta siempre que estéis ahí pendientes. Recuerdo, entradas para el domingo 10 de marzo, 5:30 de la tarde en el Teatro San Pol. Son las 12:07 de la mañana, estamos en el Ecuador del programa. Cada vez nos queda menos tiempo para que llegue el momento del recreo, Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
Me siento como niña.
Y del
con
bocadillo.
O
del bocata. La palmera de chocolate. Ay, no, me callo.
Hay unos donuts.
Me callo, que ya.
Que eran más grandes que los habituales.
Eso tenía que tener unas grasas saturadas de no se sabe de qué.
Ay, mira,
procedencia.
Clara Esteban. Ay, mira, Clara Esteban, a mí no me
eso
fastidies.
Está prohibido, es
a mí
ilegal.
No me fastidies esos momentos maravillosos que
los
todos hemos vivido
aquellos.
Siendo unos críos, exactamente, con esos triángulos inmensos. Aunque yo reconozco que nunca, jamás en la vida, he comido uno de esos triángulos que causaban furor.
Es
y
verdad.
Que yo creo que con ese triángulo podían comer como 4 niños.
Eso yo no sé si se hace un análisis de qué le podría salir el ADN. Ahora que está tan de moda.
Todo el mundo estaba encantado.
No sé de qué.
Ahora,
que
te has vuelto, ahora te has vuelto muy pesadita, Clara.
Muy fina, sí,
fina?
Es verdad. Sí,
y
sí,
cuando
sí,
uno
sí.
Es pequeño,
exigente.
De vez en cuando un bollo de estos.
Ya, lo que pasa es que hay que saber lo que se come.
No está mal.
Hay que saber lo que se come, es muy importante. Y no cuesta nada leer los ingredientes de los productos.
Ahora que eres mayor, de niño todo te da igual.
A ver, pero
comes el chorizo de Pamplona, que con el paso de los años dices, pero ¿qué no encontraba yo de maravilloso ese chorizo de Pamplona?
Digo yo, Belén, a ver, si es tan complicado, harina, azúcar, sal...
Que lo quieres hacer en casa.
No, te quiero decir que ingredientes, que cuando tú leas la lista de ingredientes en un producto, sepas de lo que te están hablando.
Pero nunca vas a encontrarlos desde el momento en el que hay conservantes...
Millones de químicos, pero es que no es necesario. Es que no es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? Colorantes, conservantes, nombres larguísimos de cosas que no sabes ni lo que... No sabes lo que te estás comiendo y lo que les estás dando a tus hijos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos entender las etiquetas de los productos?
También tiene razón lo que me dice Nacho, que efectivamente tú antes cuando ibas a comprarte un bollo cogían la servilletita y te lo daban. Tampoco había ni envoltorio.
No,
ni
no, por supuesto, es que
leer.
Será un peor. Claro, por eso te digo que ahora mismo uno de esos triángulos que comíamos cuando éramos niños,
Clara,
es que no pasaría ni el más mínimo control de sanidad.
Que seguimos vivas, tú no te preocupes por eso.
Seguimos vivas, pero muy
bien,
malamente,
y
Belén.
Y qué bien nos lo pasamos. Con esos bollos que estarían llenos de grasas saturadas, con la cantidad de heridas que nos hicimos en el parque porque no había
Eso es otra historia, mira.
Esas gomitas que ahora te caes y los niños no se me hacen nada.
Somos una,
porque no hay cemento.
Ya, somos
en el
una
suelo.
Generación que tiene muchas menos alergias que las nuevas generaciones.
Porque hemos convivido con la sociedad.
Claro, estábamos acostumbrados.
Así queda muy feo, pero.
Pero también
que
es
hemos
verdad.
Estado en el parque toqueteándolo todo, vamos.
Que tenemos muy mala salud.
Y luego
mucho colesterol, muchos problemas de muchos tipos.
Perdona, pero los niños de hoy en
por
día.
Por los
más,
triángulos.
Más de... que nosotros. Y eso te lo dicen los especialistas hoy y cuando quieras.
Por la
que
lista,
los niños
claro.
De hoy tienen menor esperanza de vida que sus padres, que en el fondo somos los de la generación de los triángulos.
Porque no leemos la lista de ingredientes de las cosas que les damos a nuestros
no.
Hijos.
Hombre, porque que no. Nosotros nos comíamos el triángulo y al mismo tiempo corríamos por el parque y subíamos y bajábamos de los columpios y de los toboganes. Y ahora los niños se comen otras cosas que no son triángulos y se quedan sentaditos en su casa.
No, pero yo veo a muchos niños. Yo hago mucho parque. Yo hago mucho parque porque tengo niños en edad de parque y hago muchísimo parque. Hombre, ahora con estas temperaturas, pues no. Y para eso están las piscinas
con
de bolas.
Frío hemos estado nosotros ahí jugando en los columpios.
Bueno, bueno, no exageres.
Con nieve he estado yo jugando en el parque.
Bueno, un ratín, pero no echabas la tarde.
Un rato largo. Y si llovía tenía más gracia. Y cantábamos lo de que llueva la Virgen de la Cueva, hasta que te pillaba tu madre.
Ya. Ya. Bueno, que yo hago mucho parque con los niños y los parques están llenos. Hay parques muy bonitos ahora, realmente, pero yo me pregunto si estos parques tan chulos que tienen, bueno, atracciones ahí de toboganes con forma de barco, con olas, con
hay todo eso.
Bueno, unas cosas tremendas, sí. Con formas de cosas fantásticas, de monstruos, de... Bueno, hay toboganes donde la imaginación ha volado y son fantásticos en parques públicos, vamos, estoy hablando de... Pero claro, ahora llega la crisis y no sé yo
cómo se van
si
a
estos
conservar.
Parques, cómo se van a conservar y si se seguirán construyendo parques de este tipo. Pero es verdad que los niños los disfrutan mucho y los parques de bolas, el problema que tienen es dónde están ubicados. Porque al final siempre te los encuentras en los centros comerciales. Y parece que una cosa va ligada a la otra. Pero los parques de bolas, la verdad que son un disfrute para los chavales.
Mira, sí, nunca me he metido en un parque de bolas. Tendría que hacer uno para adultos y así lo comprobaría.
Tendría mucho éxito. Sí, yo lo he pensado muchas veces. Tendría mucho éxito un parque de bolas...
Solo para adultos.
Para adultos. Porque estamos un poco tensos, estresados últimamente. Y ahí podríamos, pues relajar.
Sacar
relajar
toda la energía. Sí. También podemos quitarnos toda la energía así negativa y buscarla de buen rollo con música. Que vamos a tener en este programa, en este Hoy en Madrid.
Bueno, y es que además tenemos una invitada, Belén, que ya es vieja amiga del programa, vieja amiga.
Y de esta sintonía,
Porque ha venido muchas veces, vamos, que es Carmen París, que es que vamos, es una maravilla escucharla hablar, porque siempre tiene cosas interesantes que contarnos, porque es muy divertida, porque tiene sentido del humor, porque tiene sentido del compromiso, y además que hoy tiene un concierto que... Va a sonar solamente con piano, tal y como lo estamos escuchando.
Y entre dimes y diretes llevas la petaca llena. Que si oye, que si mira, que si fíjate qué cosa.
París al piano es el título de este concierto. Hoy en la Sala Clamores va a estar ella, por supuesto, con el piano. Y es un concierto muy especial por el formato, pero también porque va a ser un punto y aparte. A partir de este concierto, Carmen se va a grabar su nuevo trabajo. Y para ello va a cruzar el charco, así que vendrá a contarnos cómo va a ser este concierto de esta noche.
Y lo que la espera por delante.
Efectivamente, y su aventura americana.
Anda y díselo a tu madre, que a mí no me duelen prendas de cantarte por rancheras o por chotis o en zulú.
Es que ya lo mezcla todo.
Que esto era un chotis... Como Dios manda y además ahí con el tono
ella
ese...
Ella coge la jota, el chotis, chulo. La ranchera, la habanera, todo lo que le eches,
mezcla y siempre salen cosas bonitas.
Le echa un poquito de jazz y le sale, es increíble.
Vamos a tener también teatro, que nadie se lo pierda. Perversiones sexuales en Chicago, que dicho así suena muy fuerte, ¿eh?
Pues sí.
Pero que no lleva dos rombos, ni nada por el estilo. Es una obra que escribió hace ya unos cuantos años, en el 84, David Mamet. En aquel tiempo, quizás lo que se escucha en las tablas del teatro Lara podría escandalizar pero en pleno siglo XXI, tampoco te creas tú,
no,
Clara,
nos asustamos de
que
nada,
escandaliza ya tanto. Perversiones sexuales en Chicago es la obra de teatro de la que os vamos a hablar también aquí en esta sintonía de Onda Madrid. Una obra en la que ver, bueno, pues las diferentes formas que tienen los hombres y las mujeres de relacionarse. Algo va a permanecer inalterable a lo largo de los años y a lo largo del tiempo, lo que no pierde vigencia, la guerra de sexos, que está existido y existirá siempre. En el año 1984, cuando David Mamet escribió esta obra, en el año 2013, cuando podemos disfrutarla en su versión en español, en el Teatro Lara de Madrid. Así que no os perdáis todo lo que va a ir sucediendo en este programa, por ejemplo, nuestra siguiente cita, la que nos lleva a hablaros del sueño.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
El sueño, yo creo que todos lo sabemos, es fundamental para mantener una vida sana, es imprescindible para la vida. Y lo saben muy bien aquellos que sufren algún trastorno del sueño que les impide, pues, dormir lo que necesitan. Los trastornos del sueño son más frecuentes de lo que podríamos pensar. Se calcula que alrededor de un 20% de los españoles presenta alguno de ellos. Da la sensación de que cuando llega la noche no lo pasan todo lo bien que debieran, demasiadas vueltas en la cabeza. Pues bien, ahora mismo en Madrid están reunidos los mejores expertos en medicina del sueño, tanto nacionales como internacionales, en la que se convierte en la primera jornada de la Sociedad Española del Sueño sobre controversias en medicina del sueño. Y es que da la sensación de que no todo el mundo se pone de acuerdo sobre estos temas. La unidad móvil de Onda Madrid está ya dispuesta a contarnos todo lo que se está cociendo en esta jornada de la Sociedad Española del Sueño con Carmen Martín y con Ángel Silgo. Carmen, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días de nuevo, Belén. La verdad es que estoy aprendiendo muchísimo aquí esta mañana sobre eso tan fascinante que es el estudio del sueño, que muchísimo más fascinante incluso de lo que nos pueda parecer a primera vista. Aquí están reunidos esta mañana especialistas de las diferentes áreas implicadas en los trastornos del sueño para debatir, bueno, pues eso que has comentado, los principales trastornos, esos problemas que impiden que el ser humano duerma. De todo ello vamos a hablar. Tenemos aquí a la doctora Milagros Merino, secretaria de la Sociedad Española del Sueño. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y tenemos también, vamos a saludar a la doctora Mariluz Alonso, de la Unidad Multidisciplinar del Sueño del Hospital de Burgos. Buenos días, doctora.
Buenos días.
Vamos a empezar primero con la doctora Milagros Merino. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿De qué se habla?
Se están hablando de diferentes aspectos de la medicina del sueño y de la patología del sueño, tanto neurológicas como respiratorias, en todos los ámbitos de edad, en adultos, en niños. Se está discutiendo y se han convocado a especialistas para debatir sobre esto, de tal forma que en algunos casos hay posturas contrapuestas de gente que habla a favor de un tema o en contra de ellos, siempre aportando evidencias científicas.
Es que es complicado, ¿no? Me imagino, porque el sueño es muy complicado de estudiar, todavía nos queda mucho por saber.
El sueño es complicado, como todas las áreas de la medicina, es muy bonito y nos queda muchísimo por saber, eso es cierto.
Desde luego es apasionante, Belén. Teníamos antes de antena, antes de empezar la conexión, una conversación muy interesante. Sí. Nos estaban comentando las doctoras que cuando estamos dormidos, que aunque a nosotros nos parezca que estamos tranquilitos, en realidad tenemos una actividad cerebral tremenda, ¿no?
Ah, sí. Sí, es cierto. En algunas fases de sueño hay una actividad, de hecho los franceses hay una parte del sueño que la llaman sueño paradójico, porque la actividad cerebral es enorme, es como cuando estamos despiertos, pero en cambio, por ejemplo, los ojos se mueven como si estuviéramos también despiertos, y hay una paralización prácticamente total de los músculos, y esa es la fase en la que soñamos, o sea, hay una actividad mental y cerebral muy intensa.
¿Y cómo realizan ustedes los estudios de sueño? ¿Cómo se estudia esto?
Se estudia fundamentalmente en medicina, lo básico es una buena historia clínica, hablando con el paciente y haciéndole preguntas. Luego, normalmente se suelen hacer pruebas más simples o más complejas. La más compleja de ellas es la polisomnografía, que requiere un ingreso hospitalario habitualmente, en el que se registran la actividad cerebral, movimientos de los ojos, el tono muscular, y luego se pueden registrar otros parámetros que también nos dan si hay eventos durante el sueño, como puede ser la respiración o la saturación de oxígeno para ver si hay apneas, o se registran los movimientos en las extremidades para ver si hay sacudidas.
El sueño pasamos por varias fases, alguna como la que he comentado, con esa actividad cerebral tan intensa. ¿Los trastornos ocurren cuando hay algún problema en una de esas fases? ¿Cuándo se produce un trastorno del sueño?
Un trastorno del sueño, hay 88 trastornos de sueño y están, digamos, organizados en 8 ejes. Hay trastornos de distinto tipo, respiratorios, trastornos neurológicos, hay insomnios. O sea que realmente en cualquiera de las áreas del sueño, en cualquier fase puede haber un trastorno, puede haber un trastorno de la organización del sueño o de eventos que aparezcan durante el mismo, en fin, que el abanico es enorme.
Supongo que algunos pueden ser por causa fisiológica, quizá otros por malos hábitos de sueño.
Sí, uno de los factores que influyen en el mal sueño es tener unos hábitos inadecuados de sueño. Entonces, siempre cuando ponemos un tratamiento, la primera norma que se debe hacer es una buena higiene de sueño, que es beneficioso para cualquiera de los trastornos.
¿Y cuáles son los trastornos más habituales, los más comunes?
Pues dentro de los más frecuentes son el insomnio es muy frecuente, el síndrome de apneas de sueño es muy frecuente, el síndrome de piernas inquietas son muy frecuentes, todos ellos. Luego los demás, en menor frecuencia, también son relativamente frecuentes, pero esos son, digamos, los más prevalentes en la sociedad.
¿El síndrome de apnea qué implica? ¿Que estamos momentos sin respirar? ¿Eso que comúnmente pensamos?
Sí, el síndrome de apneas y hipopneas de sueño está caracterizado por obstrucciones intermitentes de la vía aérea, y entonces es lo que el sujeto que duerme a nuestro lado percibe como una pausa respiratoria. Se acompaña de ronquidos y de otros síntomas durante el día.
Y ha hablado usted, doctora, del síndrome de piernas inquietas. ¿Eso también está relacionado con el sueño?
Sí, el síndrome de piernas inquietas se caracteriza por unos síntomas que se manifiestan durante el día, pero habitualmente la mayoría de los pacientes lo que tiene es unas sacudidas que aparecen de forma estereotipada durante la noche.
¿Y se va a hablar aquí también, o se ha hablado ya, de narcolepsia?
Sí, efectivamente, la narcolepsia es una enfermedad rara, pero es una enfermedad que tiene unas consecuencias muy dramáticas en la vida de los pacientes. Se caracteriza por episodios de sueño que aparecen de forma brusca y episodios de debilidad que se manifiesta cuando hay una emoción, la risa habitualmente, que es la cataplejia.
¿La risa?
Sí, hay pacientes que cuando se ríen, los pacientes narcolépticos habitualmente cuando se ríen o cuando están disfrutando, tienen episodios de caída, se caen como si cortásemos los hilos de una marioneta, se caen al suelo, no están dormidos, no están en coma, se recuperan en pocos segundos. Y eso es muy característico de la narcolepsia.
Entonces, ¿esto se desencadena cuando el paciente se ríe?
Cuando se ríe, cuando tiene una emoción, se da cuando los niños juegan o cuando tienen, por ejemplo, hay casos que jugando a las cartas, cuando tienen una buena jugada, tienen episodios de cataplejia. Habitualmente es la risa, puede también manifestarse con la ira, pero son generalmente emociones positivas.
Estaba hablando la doctora de los niños, y los niños también sufren sus trastornos del sueño. Hablamos ahora con la doctora Mariluz Alonso, que ella es especialista precisamente en la parte de los niños, en los peques. ¿Cuáles son los trastornos más habituales en los más pequeños?
Bueno, como ha comentado antes mi compañera, trastornos durante el sueño hay muchos, y en los niños también. No solo es un problema de adultos, sino que también es un problema que empieza desde muy pronto, desde que uno es niño. Los problemas más frecuentes, entre ellos, está el síndrome de apneas de sueño, pero también los niños pueden tener insomnio, también los niños pueden tener narcolepsia, y también los niños pueden tener piernas inquietas. Por tanto, las patologías del niño también son muy amplias.
Y tratándose de los niños, que esto, el tópico este, que los niños pequeños duermen mal, que no duermen, qué tal, ¿dónde empieza la frontera en la que ya se considera un trastorno?
Bueno, el tópico de que duermen mal, más que un tópico, es que lo que nosotros queremos es que duerman lo que nosotros dormimos. El niño, según va madurando, necesita unas horas determinadas de sueño. Cuando son bebés prácticamente duermen todo el día, pero ellos se despiertan porque además de dormir tienen unas necesidades fisiológicas que son comer. Entonces tienen un sueño más fragmentado. Eso va madurando progresivamente, y para que madure es muy importante el sueño, porque durante el sueño, como antes ha comentado mi compañera, es un periodo muy activo en el cual tienen lugar liberaciones hormonales que hacen que los niños crezcan, que los niños maduren y que, bueno, pues en los niños a nivel cerebral se vayan desarrollando, vaya aumentando lo que es el desarrollo neurocognitivo.
Si un niño no duerme bien por cualquier problema, ¿esto se va a reflejar después en su vida de adulto, en su salud?
Esto se va a reflejar en su vida, primero en su vida diaria, porque digamos que los síntomas durante el día en el niño van a ser un poco distintos al adulto. Por ejemplo, un adulto con síndrome de apneas de sueño, fundamentalmente va a tener mucho sueño por el día. En cambio, cuando tenemos un niño con un síndrome de apneas de sueño, puede ser que durante el día tengamos un niño que tiene más sueño del que consideramos el habitual, pero también puede ser un niño que sea muy inquieto, muy irritable, muy movido. Entonces, bueno, vamos a necesitar sospechar su existencia para poder diagnosticarles.
Y supongo que cada niño es un mundo, tendremos que adaptarnos al patrón de sueño de cada niño, habrá que saber buscarlo, o hay patrones comunes para todos los niños. Pienso que igual los malos hábitos en la infancia pueden degenerar en problemas.
Bueno, cuando hablamos de malos hábitos de sueño, la higiene de sueño es fundamental a cualquier edad. Evidentemente, en un niño que tiene una mala higiene de sueño, malos hábitos de sueño, esto va a repercutir en todo su desarrollo y, por supuesto, durante la vida adulta. Nos podemos encontrar con un problema que no hemos diagnosticado cuando ya empezaba, cuando era pequeño.
Entonces, ante cualquier problema, cualquier sospecha que nuestro hijo puede tener un trastorno del sueño, ¿qué tenemos que hacer?
Pues lo primero que hay que hacer es acudir al médico de atención primaria, al pediatra, y comentarle que no es que duerma mal, sino comentar cómo duerme y qué nosotros observamos cuando duerme. Por ejemplo, cuando un niño ronca, hemos de saber que eso, en principio, no es normal. Claro. Y hay que comentarlo, hay que decir que el niño ronca y bueno, luego ya será el médico especialista y el encargado especialista en valorar qué pruebas será necesaria o no hacer.
Pues ya lo han oído, hay que estar muy pendientes con los niños. Vamos a preguntarle a la doctora Merino, a ustedes llevar aquí todo el día debatiendo además desde diferentes disciplinas el tema del sueño. A ver, ¿qué es lo que falta? ¿Qué programa? ¿Qué van a hacer ustedes a partir de ahora?
Hoy la Sociedad Española de Sueño es una sociedad de ámbito nacional y estamos continuamente organizando actividades e iniciativas para la promoción del conocimiento de la medicina del sueño y para que tanto la población como los médicos puedan saber más sobre este tipo de asuntos. Entonces, en este sentido, se va a organizar un curso de acreditación de profesionales, como se hace en otros países, y según una directiva europea. Y, de hecho, participamos en la organización de un próximo Congreso Mundial que va a celebrarse en Valencia en septiembre, entre septiembre y octubre.
¿Y en esta jornada qué ponencias nos quedan?
Queda hablar, por supuesto, del tema infantil, tanto del tratamiento del síndrome de apneas y hipopneas de sueño en niños, el insomnio, se va a hablar de melatonina, se tiene que hablar todavía de un trastorno de conducta en sueño REM, en una fase del sueño en la que deberíamos estar, digamos, paralizados y estos pacientes lo que hacen, tienen muchos movimientos, y se tiene que hablar del síndrome de apneas y hipopneas de sueño en adultos.
¿Hay alguna fase del sueño, ahora que habla la doctora de fase REM, hay alguna parte del sueño que sea más imprescindible que otra?
Todo, o sea, sí, hay dos tipos de sueño. El sueño REM, que se caracteriza por movimientos oculares rápidos, atonía y atonía muscular, y en contraposición hay un sueño no REM, sin movimientos oculares rápidos. Ambas fases son igualmente necesarias. El sueño no REM es el que nos carga las pilas desde el punto de vista físico. Repara el cuerpo, las hormonas y toda la energía que hemos gastado durante el día. Pero el sueño no REM tiene muchísima importancia porque tiene, o sea, si nosotros no tenemos sueño REM, podemos tener problemas psiquiátricos. Si no se, el sueño REM es importante en la consolidación de la memoria, lo que se aprende durante el día se consolida durante el sueño, durante la noche, y ese tipo de sueño es importante. Primero, la primera mitad de la noche nos recuperamos como seres vivos, hacemos mucho sueño no REM y al final de la noche hacemos el sueño REM.
Por la noche es como si de alguna manera casi que nuestra cabeza fuera por libre, ahora que aprovechando que no estamos ahí conscientes para sujetarla. Antes comentábamos fuera del micro que es tan fuerte la actividad cerebral que incluso hay personas que llegan a levantarse.
Sí, hay, Hay gente que hace cosas raras durante la noche, se mueve, hay niños que caminan, son los niños sonámbulos o pueden hacer comportamientos complejos durante la noche. Y luego hay gente, generalmente en varones de más de 55 años, que pueden hacer, en la fase en la que tenemos que estar atónicos, ellos, estas personas, lo que hacen es movimientos complejos, como de lucha. Suelen soñar que son agredidos y se defienden y pegan puñetazos a la mesilla o pegan puñetazos a la persona que tienen al lado.
¿Y qué se hace en el caso de una persona que duerma con estas personas que se levantan o hacen estas cosas? Porque hay como un mito por ahí, una leyenda urbana que dice que no se pueden despertar.
Hombre, los sonámbulos no conviene que se despierten, se les calma, se les devuelve a la cama, porque están en sueño profundo. Si es el otro tipo de trastorno, el que da en gente mayor y tal, lo más eficaz y lo único que... Se pueden dar muchos fármacos, pero lo más eficaz es poner medidas de protección o incluso dormir los dos cónyuges en habitaciones separadas.
Hay que buscar soluciones, obviamente, en caso de que no podamos corregir esa patología, para que podamos seguir durmiendo juntos. Se está hablando largo y tendido, claro que sí, en esa jornada de la Sociedad Española del Sueño. Se está hablando sobre esos trastornos que padecen más personas de las que nos imaginamos, el 20% de los españoles. Así que ojalá y salgan siempre buenas conclusiones, conclusiones además que nos ayuden a ir resolviendo esos problemas que hacen que la vida se vuelva un poquito más complicada. Les damos las gracias a las doctoras por habernos atendido, también a nuestros compañeros, a Carmen Martín Tejeda y Ángel Silgo, en la unidad móvil de Onda Madrid. Carmen, gracias.
A ti, Belén.
Hasta luego. Les dejamos que sigan hablando, que sigan debatiendo sobre esos trastornos del sueño. Y ahora os hacemos una pregunta. ¿Habéis comprado décimo de lotería para mañana sábado? Si no es así, todavía estáis a tiempo de que la suerte os sonría.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Porque mañana sábado 2 de marzo puede que algunos de los que nos estéis escuchando os volváis un poquito más ricos, siempre y cuando llevéis un décimo de Lotería Nacional y que os toque. Todavía hay tiempo para comprarlo, quién sabe si la suerte no sonreirá. Y en caso de que esta vez no suceda, que sepáis que el dinero que os vais a gastar va a estar muy bien empleado, porque el sorteo de este sábado va a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, algo que se lleva haciendo desde hace ya 24 años, pero que en esta ocasión toma un cariz muy especial. Y es que los niños de San Ildefonso no son los habituales, por no son ni siquiera críos, porque tienen ya sus añitos a las espaldas, pero eso sí, conservan la ilusión de aquel tiempo e incluso más, porque Claudia, Miriam, Valentín y Juan Carlos tienen un denominador común. Todos ellos han superado un cáncer y se han hecho un traje a medida y han aprendido a entonar y a mantener a raya los nervios, porque sí, mañana sábado ellos son los encargados de repartir la suerte en vivo y en directo en el Teatro Cervantes de Almería. Juan Carlos Nevado, como decíamos, es uno de estos particulares niños de San Ildefonso que mañana van a arrasar en ese sorteo de la Lotería Nacional. Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Y cómo están los nervios, me pregunto yo?
Bueno, estamos todos tranquilos, ¿eh? ¿Sí? Ahora vamos dirección Almería en el autobús, vamos los cinco juntos, ¿sabes? Y nada, tranquilitos, por ahora, ya mañana será otro día.
¿Cuánto tiempo habéis estado ensayando?
Bueno, estuvimos ensayando, claro, pasa que esta tarde tenemos allí un entrenamiento ya exhaustivo, claro, para no meter la pata, claro.
Oye, Juan Carlos, ¿qué te toca? ¿Decenas de millar?
No, yo en teoría estoy para las decenas.
¿Tú para las decenas?
Sí. Estoy para las decenas. Si cuando lleguemos allí no nos cambian, así estará.
Hombre, espero que no nos líen mucho, a ver si van a cambiar de sitio y la fastidiamos.
Mientras que no nos liemos nosotros sacando números distintos, que es complicado, que los niños de San Ildefonso llevan muchos años entrenando y nosotros somos novatos, así que...
Pero han dicho los instructores que os habéis portado.
Sí. Los instructores son bastante buenos, tanto Pedro como Isabel son bastante buenos, así que han sido buenos profesores y nosotros malos alumnos, pero lo intentaremos hacer bien. Así que...
Seguro que no habéis sido tan malos, Juan Carlos. ¿Cómo te has metido en este embolao?
Bueno, esto no es un embolado, esto realmente es una ilusión y una experiencia para nosotros impresionante. Nosotros al final le tenemos que devolver a la sociedad lo que la gente ha hecho por nosotros, tanto familiares, enfermos, en el hospital, pues, o sea, tenemos que devolverle esta ilusión, así que... Y la gente no lo tiene que volver a nosotros comprando un décimo de lotería, eso es evidente, así que... Yo aparte soy voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer, voy a los hospitales a hablar con enfermos, sí, familiares, y es otra forma de ayudar, o sea que...
Vamos a saludar a Juan Carlos también a Isabel Martínez Noriega, ella es responsable de Relaciones Externas de la Asociación Española contra el Cáncer. Isabel, muy buenos días también.
Hola, buenos días, buenos días.
Oye, cuéntanos un poco cómo surge esta iniciativa, ¿no?, diferente, porque es verdad que lleváis ya 24 años, y bueno, que la Asociación Española contra el Cáncer se une con Loterías y Apuestas del Estado para hacer este sorteo especial a beneficio de la asociación, pero ¿cómo se da este paso más? O sea, ¿cómo se consigue que sean pacientes que han superado un cáncer los que den el premio?
Pues mira, este año es nuestro 60 aniversario y la verdad es que para nosotros era importante intentar hacer una cosa un poco especial y nos parecía que la gente pusiese cara a los pacientes que con los que colaboramos, pues era una manera muy importante de poder dar la suerte, ¿no? Y por eso hemos hecho esto, fíjate, Juan Carlos y todos sus compañeros que llevan yendo hacia Almería,
¿sí?,
lo bien que lo van a hacer. La verdad es que se han esforzado muchísimo y es un gran gesto que ellos hacen también por otros muchos que están detrás de ellos. Ellos son la cara, pero otros muchos detrás.
Claro que sí, y además es importante el buen rollo que nos está transmitiendo Juan Carlos,
sí,
el optimismo,
sí,
la ilusión, las ganas, algo que es fundamental también en una enfermedad como es el cáncer.
Sí, la verdad es que yo creo que cuando nosotros empezamos con esta idea en la cabeza de poder montar esta campaña, pues todos los voluntarios, pues todos se acercaron a nosotros con muchísima ilusión y la verdad es que ahora lo que necesitamos es que la gente compre lotería, que hoy ya es el último día, para que realmente podamos devolver la suerte a mucha gente. Hoy es el último día, que es muy importante que nos ayuden.
Nos queda toda la tarde para comprar el décimo de lotería, porque lo decíamos al principio, podemos hacernos ricos... Y si
sí,
no nos hacemos ricos, oye, ese dinero se va a invertir muy bien. La Asociación Española contra el Cáncer, todo ese dinero lo necesita para campañas de información, campañas de prevención, para investigar.
Efectivamente, efectivamente. Todo este dinero va a lo que es la misión de la asociación, que se materializa en ayudar a los pacientes y a sus familias a seguir adelante contra la enfermedad.
Juan Carlos, me decías que bueno, que además de convertirte por una vez en tu vida mañana niño de San Ildefonso, eres voluntario, que te acercas a hospitales, ¿no?, a hablar con pacientes, a hablar con familiares de la situación que están viviendo. ¿Qué les transmites en esos momentos, Juan Carlos?
Bueno, yo lo tengo olvidado, pero lo que no tengo olvidado es el cáncer, y entonces yo intento ayudar a la familia, al paciente, con mi experiencia, lo que he pasado yo, porque al final es una enfermedad dura, pero que de esto salimos, o sea, hay que dar vitalidad, la gente no se puede hundir, los familiares no pueden tener miedo al cáncer, porque eso hunde mucho también a las familias, uh-huh, y nosotros los voluntarios a nivel de calle, a nivel de hospitales, es lo que intentamos ayudar, o sea, no nos tenemos que hundir, o sea, es un proceso largo y duro, pero que salimos, o sea, cada vez nos curamos más gente, y eso se ve, aunque haya más casos, pero nos curamos más gente.
Y
es lo que intentamos transmitir, ilusión, alegría, todo eso.
Claro, y se cura más gente, quería yo decirle a Isabel, se cura más gente precisamente gracias a las campañas, por ejemplo, de la Asociación Española contra el Cáncer, que se centran mucho en la prevención y en el diagnóstico precoz.
Sí, efectivamente, la prevención es fundamental, de hecho hay un 40% de los cánceres que se podrían prevenir, con lo cual para nosotros es muy importante toda esa labor que hacemos de concienciar a la población de lo importante que es llevar una vida saludable, unos hábitos de vida saludable, y participar también en todas las campañas de cribado de cáncer. Yo creo que esa es una de las grandes luchas en las que estamos y eso hace que efectivamente pues haya consigamos que cada vez haya menos casos, ¿no? Y también la investigación, que es fundamental, seguir avanzando e invirtiendo, que nosotros también lo hacemos desde la Asociación Española contra el Cáncer, en la investigación.
Isabel Martínez Noriega, responsable de Relaciones Externas de la Asociación Española contra el Cáncer. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y todos los bienes de Onda Madrid. Es el último día, estamos yendo todos a Almería para hacer este día un día muy especial y para ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer y a todos los pacientes y familiares.
Claro que sí, hasta luego, Isabel.
Muchas gracias.
Juan Carlos Nevado, que estaremos muy pendientes de ti, las decenas, en
bueno,
este
no,
caso.
No, nosotros no somos importantes. Lo importante es recaudar dinero para investigación, desarrollo y todo eso, y nosotros no somos protagonistas de nada. O sea, realmente hay que sacar dinero, y nosotros los voluntarios lo que hacemos es ayudar desde abajo, pero realmente ahora lo que se necesita es dinero.
Pero va a ser un día especial, ¿eh? Eso sí que no os lo quita nadie.
Venga, un abrazo.
Un besito muy fuerte, Juan Carlos.
Gracias, un beso, hasta luego.
Hasta luego. Ya sabéis, una de las personas que va a dar ese sorteo especial para luchar contra el cáncer, un sorteo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, 24 años ya que llevan uniéndose la Asociación contra el Cáncer y Loterías y Apuestas del Estado. Vamos a acercarnos esta tarde a comprar ese decimito que a lo mejor nos hacemos ricos, y de verdad que en caso de que no sea así, ese dinero va a estar muy bien invertido. Y mañana a la una de la tarde, todos pendientes de estos particulares niños de San Ildefonso.
hoy@ondamadrid.es.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Atrapados en la red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, atrapados en la red.
De mi corazón.
La consideramos ya una buena amiga del programa. Es un placer su visita porque siempre nos cuenta un montón de cosas. Como mujer inquieta que es, siempre Clara tiene planes, nuevos proyectos, ideas. Su cabeza es un no parar.
Desde luego. Esta misma noche vamos a encontrarla en la Sala Clamores con un concierto especial por su formato. Un concierto que tiene título propio, París al piano, totalmente descriptivo, porque será precisamente esa la clave.
La voz y el piano como únicos protagonistas, canciones ya conocidas, no sabemos si tal vez habrá algún tema que no nos suene, porque la verdad es que Carmen tiene prácticamente las maletas hechas para volar a Boston después de este concierto.
Allí en Boston va a grabar su próximo trabajo, del que esperamos que también nos cuente cosas en los próximos minutos, así que como tenemos tanto de lo que hablar, y Carmen es tan buena conversadora siempre, pues nada, la saludamos ya. Carmen, bienvenida.
Muchas gracias, buenos encantada. Días. Buenos días.
Bueno, siempre haciendo planes, ¿eh?
Siempre, siempre. Y dando guerrica, que es lo más importante.
Oye, y antes de que cojas las maletas, la idea del disco ya la tienes. Algo, sí, va a caer, algo bueno, va a caer en el concierto de esta noche de adelanto.
Sí.
¿Sí?
Va a mostrar un botoncico, pero un poquito, pero algo, sí.
Algo, o sea, sí.
Esta noche voy a recorrer un poco los temas así de los tres discos anteriores, algunas versiones de temas de otros que he hecho, y también voy a adelantar alguno del próximo proyecto.
Bueno, tenemos tres trabajos de Carmen París ya bien conocidos, en los que cogías de aquí y de allá porque te gusta investigar, hacer alquimia, ¿no?
Sí,
con la música.
Muchísimo.
Y no sé si a lo mejor el volar hacia tierras americanas nos puede dar una clave,
hombre,
una pista.
Sí, os voy a dar alguna pista, aunque sé que puede impactar bastante en principio, al oírlo al principio. Mi próximo disco, digamos que va a ser
No te rías.
Imaginaros, bueno, o sea, como jotas por jazz en inglés.
¿En inglés?
Sí, o sea, que vais a oír jotas en plan a lo Frank Sinatra.
¿Jotas a lo Frank Sinatra? Sí. Con la letra traducida al inglés.
Con la letra que he adaptado yo al inglés, sí, para que lo entiendan allí de lo que les estoy
¿esto
hablando.
Esto así, solo...
Solo así enunciado, solo así, exacto, por eso enunciado. ya te he avisado que la cosa...
Raro suena.
Sí. Pero
luego,
Carmen,
escucharemos
es que,
y diremos,
es que no nos sorprende pues ya sí. Nada. Yo ya no nos sorprende nada de ella.
Vais a ver cómo parece que llevaran juntos toda la vida. Como si llevaran juntos toda la vida, así va a sonar. Y bueno, va a ser una cosa muy especial. Va a ser muy especial porque lo grabo con la Jazz Orquesta de la Universidad Berkeley de Boston. Uh-huh. Que esa universidad es un sueño que yo tuve de juventud. Cuando yo tenía 20 y tantos años, estudiaba en el conservatorio. Y a mí no me servía la pedagogía musical, ¿no? Que había aquí en España. Uh-huh. Bueno, que sigue habiendo todavía en este aspecto. No se ha modernizado la educación musical española, ¿no? Entonces la única manera era pasar por el conservatorio. Pero yo no me quería dedicar a la música clásica. Y entonces yo sabía que existía esa universidad y para mí yo decía, yo pues, me gustaría estudiar allí, que es lo que ya estoy en octavo de piano y tal, si yo ya de clásico ya sé mucho, si ahora yo lo que quiero es aprender cómo va el jazz y otras músicas, ¿no? Pero claro, es una universidad bastante cara. Y yo pues eso, a los 23 años y eso, además había muerto mi padre hacía poco tiempo, yo estaba cantando en orquestas, estudiando filología inglesa, me monté un garito librería, una cafetería librería cerca de la universidad y busqué, pedí becas, todo, no me dieron nada, con lo cual pues dije, pues nada, que no puedo ir, o sea, que no está de Dios que vaya yo allí, ¿no? Y entonces, mira qué curioso, bueno, después mi carrera se dio a conocer a través de sacar mis discos con Warner, compañía norteamericana, uh-huh. Pero mientras estaba ahí, pues no, lo de tirar mucho para el jazz como que no les hacía mucha gracia, ¿no?
No lo entendía.
Y yo decía, sí, pero qué ironías de la vida, ¿no? O sea, me contraté una compañía norteamericana y no les gusta.
No me dejan hacer esto.
Entonces, al pasar los años, bueno, yo ya terminé mi contrato con la compañía y este, digamos que va a ser mi primer disco como artista independiente, uh-huh. ¿No? En principio, o sea, yo me lo autoproduzco. Y entonces voy a conseguir, o sea, no conseguí ir a estudiar a Boston, pero sí que voy a conseguir que la mejor Big One de Estados Unidos toque jotas.
Tremendo.
Que no todavía es más
impresionante.
¿Pero cómo ha sido cuando tú les has dicho a esa Big One vais a tocar jotas?
Primero
y
no sabía.
Y me han preguntado, ¿y qué son las jotas?
Claro, se lo tuve que explicar. Es más, porque antes de contactar con la Big One de la Berkeley, este proyecto ya empezó hace 2 años con la saxofonista chilena Melisa Aldana.
Con la que has dado muchos conciertos.
Con las que ya hemos hecho una girita aquí en España de Ellas con J, por eso se llama así, y así se va a llamar el disco. Ellas, porque somos nosotras, y Jazz con J, ¿no? O sea, pues es un doble juego de palabras. Y de hecho, pues claro, cuando yo empecé a trabajar con Melisa y la banda que le acompaña habitualmente, que son todos músicos de jazz de allí, de Nueva York, claro, yo les doy ya las canciones, ya le doy la J rearmonizada, reestructurada. Entonces ellos, bueno, pues no conocían la jota, conocían mis canciones y tal. Y cuando sí. Ya vinieron a tocar aquí a España, cuando fuimos a Zaragoza, pues los llevé de tapeo al tubo a tomar unas cañicas ya que conocieran la longaniza de Aragón, el jamoncico de Teruel...
Y la jota de verdad.
Y entonces estábamos en la bodega de allí del Hermógenes, ahí en el tubo, y estaba allí el dueño de una de las bodegas, Bordeje, Fernando Bordeje, que estaba... O sea, yo entré y le dijeron no sé qué, la Carmen, y no nos conocíamos. Le dijeron, mira, esa es la Carmen París. Y entonces, como le habían dicho que se puso a cantar jotas, pero en plan, como se cantan allí, en los
pueblos. Claro, como debe ser.
¡Pulida! Con todo el chorro así, ¿no? Con la vena hinchada. Y estaban y los norteamericanos.
Alucinando.
Con la longaniza de Graus y el vino. Y cuando empezaron a sacar los móviles porque no daban crédito. Y les dije, digo, ¿veis? Digo, pues esto era así. O sea, esto es lo que yo he cogido estas melodías.
¿Esto?
Y he hecho las canciones que os he pasado a vosotros.
Y dijeron, no.
No se lo podían
no
creer.
No es lo mismo, ni parecido.
Bueno, impresionante.
Pero les encantó, porque les parece que es una música muy de corazón.
Sí, sí, no de corazón.
Porque
¿es?
te entra así, como una
traspasa.
Te entra sí o sí, claro, con lo contundente que es la jota. Pero bueno, tú es que ya cualquier cosa que nos propongas, ya tenemos fe, ya decimos, va, seguro que esto al final encaja, ella lo hace encajar.
Yo sé que ahora ya no es tan difícil como al principio, cuando empecé con mi primer disco, ¿no? Y me vine a Madrid y todo eso, que cuando decía, no, bueno, pues jotas con jazz, con el flamenco, y te decía, sí, pero claro, pues, sí.
¿Qué me estás contando, sí, claro, Carmen? Sí,
pero eso no será una marcianada. Digo, bueno, hombre, de concepto sí es una marcianada, pero ya verás cuando lo oigas ya. Yo me lo paso muy bien. Además, me lo paso muy bien cuando estoy creando y luego me imagino la cara que va a poner la gente. O es que me lo paso pipa.
Oye, y esta escuela de Boston, de la que yo he oído hablar en otras ocasiones también con tanto entusiasmo como lo haces tú, ¿qué tiene de especial? Porque yo me la imagino algo así como la de la Academia de Fama.
Es que yo crecí con esa serie. Ahí está. Sí, es similar. No es exactamente igual. Es una universidad musical de la mejor universidad que hay de jazz, ¿no? Entonces te forman como músico de jazz. Y de muchas músicas. O sea, no estudias solo jazz, sino que estudias también música latina, otro tipo de ritmos, o sea, lo que es la música contemporánea. Uh-huh. O sea, allí no en esa universidad no te dan la formación clásica que puedes adquirir en el conservatorio. O sea, yo la veía
como un complemento.
Como un complemento. Dije, bueno, pues ya de octavo de piano del conservatorio, pues ya estoy preparada para poder entrar y aprender otro tipo de armonías y a leer partituras de otra manera. Porque claro, a mí en el conservatorio me enseñaron a leer las notas escritas. Y yo luego me encontraba cuando empecé a tocar en orquestas y en grupos que me daban las partituras con la armonía estaba cifrada. Con letras y números, y claro, yo decía, ¿y esto?
¿Esto cómo se lee?
Digo, 12 años de mi vida estudiando música y no sé leer una cosa de esta, ¿no? Y entonces, claro, yo decía, yo tengo que estudiar esto, pero es que no había, en aquel tiempo, hace 20 y tantos años, no había como hoy ahí está el aula de música creativa.
Sí, la escuela de música creativa, claro, en el barrio de Malasaña.
Pero entonces no, y yo vivía en Zaragoza, además, allí menos todavía. Y entonces tiene de especial eso, pues que puedes formarte para ser un músico de jazz, ¿no? Que hasta que existieron este tipo de centros, se formaban en la calle, ¿no?
Era más autodidacta, claro, tú tenías una base, tenías que ir buscándote la vida.
Pero ya existe una formación académica, aunque aquí a España no haya llegado todavía. Bueno. Pero yo crecí con fama.
Claro.
Y
claro,
yo soñaba, porque claro,
¿quién no?
Yo estudiaba, pero para mí, o sea, lo de la fama me hacía mucha gracia, ¿no? Pero para mí era, yo estudiaba, vivía en Utebo a 10 kilómetros de Zaragoza. Y tenía que ir a estudiar al instituto a Alagón, que estaba 10 kilómetros más allá. Luego, para estudiar música, al conservatorio a Zaragoza. Para hacer danza a una academia, a otra punta de Zaragoza.
¡Madre!
Entonces, claro, yo cuando veía la serie Fama, yo decía, es que fíjate.
Es cambiar de clase.
Y van ahí y están la clase de literatura, la de piano, la de danza. Y yo decía, qué demasiado, en el mismo sitio todo, poder hacer la carrera.
Yo para mí eso era 10 kilómetros para allá.
Y yo me pasé toda la adolescencia hasta los 23 años, de un lado para otro, estudiando, claro.
Bueno,
pero aprendiste que la fama cuesta viajes y que hay que empezar a aprender con sudor.
Hombre,
tú lo aprendiste más que nadie, más que ellos.
Hombre, imagínate que mi primer disco, o sea, yo me hice conocida como artista a los 33 años y empecé con 16, a estudiar música con 7 años, a cantar profesionalmente con 17 y me hice conocida a los 33, o sea que sí que me... O sea, lo que decía aquella profesora, a mí me pasó, de verdad, pero sin tener una universidad como esa.
Bueno, pues con las maletas preparadas, en Boston debe hacer fresquito, ¿eh?
Pues sí, bastante. Allí
debe hacer fresquito en estos meses del año.
Se queda la Sierra de Madrid a la altura del barro.
Sí, me hace allí. Así que habrás echado unos buenos jerseys.
Sí,
espero.
Sí, me llevo todo, jersey de cuello alto. Todo.
Y antes, bueno, pues el fresquito también, pero
sí,
ahí en la sala Clamores el ambiente siempre es como es muy acogedor.
No, y aparte para mí esta noche tiene de reto también porque, bueno, digamos desde que empezó la crisis, así fue, yo tuve que prescindir de mi banda de 6 músicos que me ha acompañado durante 8 años. Entonces llevo como 2 años que sobrevivo en la música haciendo conciertos, tocando yo el piano y cantando. Y lo he hecho en todos los sitios menos en Madrid. O sea, este formato de... En Madrid solo se me ha visto cantar con la acompañada de una banda o la última vez que fue en el Festival de Jazz de Madrid hace año y pico, en el Conde Duque, con Melisa y su banda. Pero yo sola absolutamente al piano es la primera vez que lo hago en Madrid esta noche.
Bueno, sí, o sea, que ganas. Sí, sí.
Así que es
concierto
como
único.
Y es como para recordar a la gente, que existo, que no me he ido, porque sabe que el último disco, el que hice en Cuba,
Sí.
Ese fue hace 4 años que lo saqué.
Incubando.
Ya. Incubando fue hace 4 años. Entonces es un poco recordar, estoy aquí y prepararos que vengo con otra cosica.
Con jotas a ritmo de jazz.
Impactante.
Oye, y así vemos que, y repetimos, constatamos, lo estarán escuchando nuestros oyentes, que eres una gran conversadora y te imagino ahí con el piano, con tus canciones.
Sí, también hay monólogos y... previos, ¿eh? Que dan pie.
Ahí va yo, que no te imagino calladita, una canción, otra canción,
bien,
otra canción.
Imposible, no lo consigo. O sea, no puedo terminar una canción y empezar la siguiente, me cuesta mucho, tengo que decir algo, ¿no? me quema la boca, si no.
Oye, pero así el espectáculo es más completo.
Hombre, claro, porque así la gente entiende, te dicen, ostras, es que claro, con las explicaciones que das, pues entiende mejor, ¿no?, la naturaleza de la canción y cómo nació.
Claro, es que si no es como si estuviéramos escuchando el disco, porque sonar va a sonar igual de bien.
Bueno,
grabado hombre. Que en directo que grabado, te lo digo yo porque tú no te atreves a decirlo. Pero así tenemos el plus de eso, de las historias que nos vas contando, y que además seguro que nos saca siempre una sonrisa, porque pues, tú no te la quitas
pues,
encima.
Pues sí, ya veréis que sí, algunos chistecicos ahí.
Bueno, eso siempre se agradece, porque además en estos conciertos de un formato, bueno, pues como suele decirse, íntimo,
íntimo
cercano, sí. ¿No? Pues tenemos la oportunidad de ver más de tú a tú al artista, de verle más desnudo.
Sí, señora.
Y cuando se establece ese diálogo, tanto musical como verbal, pues oye, eso el público lo agradece mucho.
Hombre, es que en realidad es el fin de la... debería ser, ¿no?, de la música y del arte en general, ¿no?, la conexión con el público cercana, porque lo que ha impuesto la dinámica de mercado son grandes eventos que te alejan mucho de la comunicación que se da entre el artista, o sea, los macroeventos en grandes estadios, eso te alejan de...
Si no ves a nadie, ¿no?, ni tú ves
claro,
nada,
oyes,
ves
oyes
una pantalla grande al fondo.
Y lo y único oyes que oyes es al que
estruendo.
Tienes al lado cantando las canciones.
Además,
que se sabe de memoria.
Te
y yo es que es algo que no entiendo. Hay determinados eventos a los que yo no asisto porque ni veo nada, porque siempre hay alguien más alto que tú.
Y te lo canta otro el concierto.
Y te lo canta
y tú has
otro.
Y pagado para ver a otro y te lo canta otro.
Además, una pasta. Porque, Carmen, ¿cuánto cuesta la entrada de 15 euros?
15 euros anticipada.
Anticipada, 18 en taquilla. En taquilla.
Sí,
claro, estamos hablando de precios muy, muy razonables.
Claro, es que se trata de eso, ya que nos han metido la espada con el IVA, por lo menos ajustarse uno lo máximo posible, porque la gente, para que puedan venir.
Sí.
Claro, si la gente está pasando apuros para comer y para pagar la casa, como para decirle, vente a un concierto así alegremente, hombre, pues tiene que ser algo que sea asequible, ¿no?
Uh-huh. Para escuchar esta voz y este piano.
Verte tan pavo real, anda que no tiene cuesta. Verte tan pavo real, si yo sé lo que te pasa, no me lo puedes negar. Anda que no tiene cuesta, verte tan pavo real. Anda que no tiene cuesta, lo que a ti te pasa.
Ahí cubriendo toda la instrumentación. Con el teclado del piano, con las teclas del piano, ahí se cubre una...
Hago la trompeta, el bajo, los
todo.
Coros, todo.
Renegará de Mahoma, solo por volverte a ver. Anda que no tiene WhatsApp, ready de pasa, cabecita de alfiler.
Una big band, se hace Carmen ahí con su piano.
Al público le pido ayuda, ¿eh? Digo, echarme un cable con los coros, que si no me ahogo, tío, que estoy haciendo todo a la vez.
Y hay colaboración, ¿no?
Sí, a veces sí. Y otras veces me dicen, tía, pues hazlo más fáciles, ¿eh? Porque cada vez que lo repite los haces diferentes.
Hombre, claro, es que tampoco les puedes pedir ya tanto.
Es verdad, es verdad. En la próxima voy a ser más compasiva.
En la de
aspecto.
Madrid, los coros son sencillos, ¿no? El concierto
sí,
de
menos esta, que ah, claro. Es un poco más
complicado,
a no
pero...
ser que tengas el disco y te la sepas, que hay veces que me he sorprendido y digo, ahí va, tenéis el disco, se nota porque habéis sabido hacer los coros, ¿no? Luego las otras son más facilitas.
Bueno, pues es esta noche, viernes, mira, para empezar el mes de marzo, que yo creo que nos va a tener muy buenas cosas, con buena música en la sala Clamores, en la calle Alburquerque número 14. Y París con su piano, te esperamos a la vuelta, Carmen.
Pues sí, sí, aquí traeremos la primicia, por supuesto.
Y ya con J. Será el nuevo disco, que ya lo decimos, suena extraño, pero luego cuando escuchemos el trabajo finalizado va a ser algo que vamos, es que
todo
los
encaja.
Vinieron de América a Zaragoza y escucharon la Jota y dijeron, es imposible que esto sea lo mismo. Y es lo que nos va a pasar a nosotros mismos. Carmen París, mil gracias.
Gracias.
Y a vosotras.
Por hasta bien. Luego esta noche en concierto, que nadie se la pierda, en la sala. Clamores, después de las noticias seguimos.